Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Según hablamos la semana pasada, eso es importante antes de hablar sobre la profecía de Isaías que vamos a leer, sobre hablando del ángel caído, tenemos que conocer algo referente a la cultura hebrea, y lo dijimos la semana pasada. Los hebreos no pronunciaban el nombre de una persona o de un ser, pues ellos creían que conocer el nombre era conocer la esencia de la persona. Por eso no pronunciaban nunca el nombre de Dios, porque ellos pensaban que era un sacrilegio querer conocer la esencia de Dios, y menos pronunciaban el nombre del adversario, pues ellos creían que era como una llamada al adversario o un querer conocer la esencia del adversario. Estando rodeado Israel de numerosos ritos paganos demoníacos, como los Baal y todo eso que hemos visto, pues tenían que ser muy prudentes en ese punto. Por eso cada vez que querían mencionar al demonio, lo sustituían con un nombre de un rey enemigo del pueblo de Dios. Lo llaman el rey de Siria, el rey de Persia, el rey de Egipto. Inclusive muchos de estos lugares no tenían rey, pero lo llaman así. Más que nada dicen el príncipe de tal lugar, el príncipe, que es para decir que esa persona o ese ser es un enemigo del pueblo de Dios. Para ver lo que nos habla el Antiguo Testamento, o sea, conociendo esto ya, podemos ir al profeta Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 21. Isaías 14, del 12 al 21. Dice así: ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón: al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Seol es donde has sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención y dicen: es aquel el que hacía estremecer la tierra, el que hacía temblar los reinos, el que puso al orbe como un desierto y asoló sus ciudades, el que a sus prisioneros no abría la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honor, cada uno en su morada. Pero tú has sido arrojado fuera de tu sepulcro. Y sigue hablando el profeta Isaías sobre este personaje que sabemos que se está refiriendo a Satanás. Uh-huh. Porque fíjate cómo dice: voy a subir al cielo y poner mi trono por encima de Dios. Subiré a las alturas del nublado y me asemejaré al Altísimo. O sea, tú sabes, ni el rey de Persia con todo su poder podía subir al cielo, claro, y asemejarse al Altísimo. Estamos viendo que están hablando de Satanás. Y aquí está hablando el profeta Isaías del tipo de pecado de este ángel. Dice: voy a subir al cielo y me alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión y me asemejaré al Altísimo. Ese fue el pecado del ángel, la soberbia. La soberbia. Ajá. La soberbia. Y el padre Francesco, este fraile colombiano que ahora tiene su orden en España, en Cantabria, y para mí uno de los místicos más finos de América Latina, él decía que en un retiro una vez en la abadía, él nos decía que el gran problema de Satanás cuando era un ángel es que él pensó que había conocido a Dios sin percatarse de que nadie conoce a Dios. que nosotros las criaturas, tanto nosotros como ellos los ángeles, conocemos de Dios lo que Dios nos quiere enseñar. Pero no es la total gloria de Dios, porque ninguna criatura jamás ni remotamente va a poder entender la grandeza de Dios. Y este ángel conoció lo que Dios le reveló y él dijo, bueno, eso mismo lo tengo yo. Uh-huh. Y puedo ser entonces igual que él. Y ese, me lo decía él, es el error de Satanás y es el error de nosotros los hombres. Que muchas veces pensamos que conocemos a Dios y sin embargo no tenemos la menor idea de quién es Dios. Porque solamente nosotros lo podemos ver con la limitación de ser criatura. Y eso es lo que muchas veces le digo a las personas cuando estudiamos la Biblia. Muchas cosas de la Biblia que yo ni nadie lo puede saber. Porque ¿quién puede penetrar el misterio de Dios?
Nadie, probablemente.
Nadie. Lo podemos activar un poco, pero penetrar el misterio de Dios, nadie. Por eso hay muchas cosas que son misterios. Y me pregunta, digo, yo no sé, eso pertenece al misterio de Dios. Pero también es muy importante lo que nos dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es más esclarecedor que Isaías. Y lo encontramos en el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo del 11 al 20. Y dice así, la palabra del Señor me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. ¿Tú ves? Rey uh-huh. de Tiro. Un enemigo de Israel, de los fenicios. Le dirás así. Así dice el Señor. Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En el Edén estabas en el jardín de Dios. Ya tú te das cuenta que este no puede ser rey de Tiro. Claro. Porque el rey de Tiro no va a estar en el Edén. Y lo dice, en el Edén estabas. Y para que no quede duda de que puede ser una cosa simbólica, dice, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrado tu manto y aderezado desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. El rey de Tiro no es un ángel.
Es un ángel, claro. Querubín, y ahí está especificando que es un querubín.
Es un querubín, sí, por eso sabemos que es un querubín. Uh-huh. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Fíjate, los querubines siempre tienen las alas desplegadas. Acuérdate que cuando lo veis ahí, los querubines también tenían las alas, con dos volaban, con dos se tapaban, con dos, ¿te acuerdas? Sí. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de la creación hasta el día en que se halló en ti la iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia. Has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra y te he expulsado como espectáculo de los reyes. Por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. A los ojos de todos los que te miraban, todos los pueblos que te conocían están tan pasmados por ti. Eres un objeto de espanto y has desaparecido para siempre. Esta es la mejor descripción que hay de lo que sucedió y lo más cerca y único que tenemos de lo que sucedió con Satanás. Sabemos que no es el rey de Tiro porque el rey de Tiro no es un...
No es un ángel, claro.
No es un ángel. Pero tenemos el primer dato. Este ángel estaba en el jardín del Edén. Uh-huh. Cuando el Génesis lo pone de forma simbólica, como una serpiente, lo está poniendo ¿dónde?
En el jardín.
En el jardín del Edén. Dice que era un ser precioso. Por eso te dice que estaba vestido de piedras preciosas.
Podría haber sido de repente el ángel más alto que hay, que había, sí, que existía.
Eso lo que se cree que sí. De la forma que lo describe, dice que era un acabado de belleza. Dice que era una perfección. Y le pone el traje con cuanta piedra hermosa que existía en esos tiempos. Fíjate, querubín protector. querubín protector. O sea, de aquí sabemos que ese ser estaba puesto en el Edén para proteger la creación de Dios. Y de toda la creación, al que más tenía que proteger era el hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios. Y después dice, fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. En un momento determinado este ángel que era perfecto, y dice, lo dice que fue perfecto en su conducta desde la creación, hasta un momento que entró en él, se halló. O sea que no es que entró, es que la iniquidad brotó de él. La iniquidad fue contaminada a Adán y Eva. Pero ahora mi pregunta es, ¿quién contaminó al ángel? Nadie.
Solo.
Nadie. O sea, la iniquidad nació dentro de él, que es lo como le llama Pablo VI al demonio, misterio de la iniquidad. O sea que el ángel, este ángel, no sabemos de qué forma, un misterio de Dios perfecto, nadie lo empujó a pecar. Por eso él tiene más culpa que el hombre. Uh-huh. El hombre fue tentado, pecó, pero fue tentado. Este ser perfecto, nadie lo tentó. Por eso él es el origen del mal, porque el mal nace en él. Y fíjate lo que dicen, cuando se llena de mal, dice, se ha llenado tu interior de violencia. La violencia va ligada al mal. Y la prueba la tenemos en el Medio Oriente en estos momentos. La violencia tan horrenda que hay, ¿contra qué? Contra la vida humana. Porque nosotros estamos matando cristianos. Claro, cristianos es el primer blanco de ellos, los cristianos, pero también están matando musulmanes de un bando y de otro. O sea, Satanás es el padre de la violencia. Y dice el profeta, yo te he degradado del monte de Dios. ¿Te acuerdas? Dice, te vas a arrastrar por la tierra. Uh-huh. Es el castigo, igual que lo dice el profeta Isaías. ¿Y cuál es el origen? Lo dice el versículo 17. Tu corazón se ha llenado de tu belleza y has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. La soberbia.
La soberbia.
Él se vio tan hermoso que pensó que todo lo podía. Y la soberbia es la causa de casi todos los pecados. El querer prescindir de Dios. Dice, yo te he precipitado en tierra. Ahí tú ves que él te arrastrarás por la tierra. Uh-huh. O sea, lo que dice el libro del Génesis. O sea, fue despojado de todo, podemos decir, sus beneficios angelicales, menos de su condición angelical. Sigue siendo un ángel. Tal como tú y yo y cualquier hermano que nos está yendo, si está en pecado, pierde la gracia, pero sigue siendo un ser humano,
claro.
Un ser humano. Acuérdate que ángel es su condición, como la humanidad es la condición de nosotros. Según el Apocalipsis 12:4, una tercera parte de los ángeles libremente lo siguieron. Uh-huh. Así que una tercera parte de los ángeles fueron contaminados por este ser. Pero nunca olvidemos que el origen de la contaminación y el origen del mal es este ser. El adversario propugna la adoración de la criatura en vez del creador desde el principio. ¿Cómo se llama eso?
Idolatría.
Idolatría. Fíjate, desde el principio, ¿qué le dijo a los primeros padres? Seréis como dioses. Uh-huh. O sea, el demonio es el gran promotor de la idolatría. Y no esta idolatría barata que la gente de las sectas piensan que una estatua es un ídolo. Eso solamente en una mente muy primaria cabe pensar eso. El demonio es más sutil que eso. Hoy en día hay muchos ídolos y este país es promotor de ídolos. Hay muchos ídolos más sutiles que ocupan el corazón del hombre y el hombre lo tiene como Dios sin ser dioses. Y eso es otro tema, pero yo nunca he visto un católico que piense que una estatua de madera es un Dios. Sin embargo, muchas personas de estas sectas tienen al dinero como su primer objetivo.
Así es.
Y es su Dios. Y ese es el punto central de este ángel. Él quiere quitarle la adoración a Dios y ponerla en algo que no es Dios. Y mejor si es en la adoración del hombre por el hombre. Y la idolatría. Eso es él es el gran promotor de la idolatría. San Gregorio Magno dijo, es superior al hombre en conocimiento. Él tiene la mejor naturaleza creada y la peor voluntad libre. Oye, ¿qué clase de San Gregorio Magno? En su libro Moral en Job, tomo 2, te lo voy a repetir. Dice, este ángel es superior al hombre en conocimiento. Este ángel tiene la mejor naturaleza creada y la peor voluntad libre. Mejor naturaleza creada y peor voluntad libre. Eso es lo que decía, lo vamos a leer al final, el Papa Pablo VI, cuando decía que este ser está contaminado y es profundamente contaminador. Que no se basta a él con ser malo, sino que quiere convertir en malo todo aquello que lo rodea. Como decíamos con los ángeles, el adversario es un ángel. Uh-huh. Igual que los ángeles, bueno, lo único que este se pervirtió y de él salió la maldad. Pero igual que los ángeles, no puede obrar directamente sobre la voluntad humana. Pero sí, indirectamente, él va produciendo ocasiones para poco a poco y sutilmente irnos alejando de Dios. Todo esto que estamos viendo en el mundo ahora, este alejamiento que hay de Dios en el mundo ahora, todo esto, si tú te pones a mirar para atrás hasta los años 30, 40, 50, 60, te das cuenta que esto ha sido un avance de escalón a escalón muy lento, muy sutil para que nadie se dé cuenta hasta llegar este abandono de Dios en que vive la cultura en que nosotros estamos metidos. Formas de ataques, para que podemos entender de los ataques del adversario. El primer ataque del adversario es la tentación. Ese es el primer ataque. Dios no tienta jamás. Es el adversario el que trata de presentarnos ocasiones para ver dónde reside nuestra debilidad. O sea, que Dios no nos manda tentaciones. Es el adversario el que se nos presenta ocasiones para ver en qué área de nuestra vida estamos débiles. San Agustín decía, nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no vence, ni puede vencer si no pelea, ni puede pelear si no tiene enemigo ni ocasión. Obras de San Agustín, tomo 22. Y eso es interesantísimo. Dice que San Agustín dice que tú no te conoces a ti mismo si a ti no te tienta. Y Dios no sabe, Dios no ve nuestro comportamiento hasta que no somos tentados. No, porque en una tentación es como tú decides a obrar bien o obrar mal. Claro, una persona que nunca ha sido tentada, pues tú no sabes si es bueno porque no ha tenido oportunidad de ser malo, ¿no? Dice, nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Ahora dice, ni puede ser coronado, ni puede vencer, ni puede ser coronado si no vence. Tú tienes que vencer para ser coronado rey. Dice, pero ni puedes vencer si no pelea. ¿Cómo tú vas a vencer si tú no has peleado? Uh-huh. ¿No? Dice, ni puedes pelear si no tienes enemigo. Si no tienes enemigo, tú no puedes pelear. O sea, si tú tienes enemigo, tú no puedes ni siquiera conocerte a ti mismo. Es lo que dice San Agustín, que debe saber bien de qué habla. Pues como vimos, la tentación es el primer ataque del enemigo. Ya vimos lo que dijo San Agustín, ahora vamos a ver lo que digo yo. Yo siempre lo comparo, como por ejemplo, si tú vas a los Everglades, y yo vi cuando aquel avión desafortunadamente se cayó en los Everglades, las personas que estaban buscando los restos del avión iban caminando, iban con un palo tanteando alante de ellos. ¿Para qué tanteaban con el palo alante de ellos? Para ver si el terreno estaba firme, porque hay muchas tembladeras en el Everglades y la persona se puede hundir, ¿no? Eso es la tentación. El demonio va tentando áreas de tu vida a ver qué área él encuentra que es que está débil.
No es lo que muchos piensan, que es el Señor que te pone tentaciones a ti para ver si verdaderamente eres débil o si estás apto como para...
El Señor puede utilizar las pruebas para saber si estamos fuertes o si lo servimos a Él. Pero de Dios no viene ningún mal. Eso es algo que tenemos que tener claro. De Dios no proviene ningún mal. Porque nadie da lo que no tiene. Y si en Dios no hay maldad, Dios no puede dar nada malo. Entonces tenemos que partir entonces que si Dios no da nada malo, pues lo malo tiene que venir del adversario. Uh-huh. También esto de la tentación es como cuando tú vas al supermercado y estás buscando un mango o un aguacate y tú lo aprietas. Claro. ¿Y para qué tú lo aprietas? A ver si está blandito, pues tú sabes que está demasiado maduro, ¿no? Uh-huh. Esas son las tentaciones. El demonio nos aprieta a ver en qué área nosotros saltamos. Ahora bien, si el demonio encuentra un área de tu vida que no te ha tentado y tú saltas y tú caes en esa área, ya el demonio sabe qué área de tu vida está débil. Y tú sabes lo que va a hacer, enfocarse
en esa área.
Porque como dijimos al principio, ni los ángeles ni el demonio saben lo que estamos pensando, gracias a Dios. Si el demonio supiera lo que estamos pensando, pues no habría escapatoria ninguna. Claro, un ser mucho más perfecto que nosotros puede ser un ser espiritual. No, acuérdate que lo perdió todo menos su condición angélica. Uh-huh. Y él puede mejor entender por nuestras reacciones que cualquier psicólogo. Pero, y en eso estoy totalmente claro, y lo he leído ya de varios místicos y teólogos que lo dicen, que el demonio sabe por qué área me tiene que tentar por lo que nosotros decimos. O sea que somos nosotros los que le damos información a los demonios.
¿En las quejas?
Sobre todo cuando nos quejamos. Porque cuando tú te quejas, uh-huh, tú estás diciendo que hay algo que te molesta. Claro. Y si el demonio sabe que hay algo que te molesta, acuérdate que el objetivo del demonio es quitarnos la paz, ¿no? Alejarnos, porque el que no tiene paz no puede ni ser buen cristiano, ni ser buen padre, ni ser buena madre, ni ser buen compañero de grupo, ni ser nada, ni menos compañero de trabajo. Yo creo que todo el que me oye conoce a alguien que no tiene paz. Y dicen, mira quién viene por ahí. Ya tú sabes que la que se va a fumar, ¿no? Satanás lo que quiere es quitarnos la paz para apartarnos de Cristo. Entonces, cuando nos quejamos, le estamos diciendo a él por qué lugar tiene que ir. Por ejemplo, y eso siempre pasa, fíjate. Tú no conoces personas que siempre se están quejando de que siempre están enfermos.
Así es.
Uh-huh. ¿Y qué le pasa a esa persona?
Para que enfermos todo el tiempo.
¿Siempre están enfermos?
Sí.
Pasa un virus que hay dos casos en Estados Unidos y lo agarra. Es uno de los dos. ¿Por qué? Porque si el demonio sabe que a ti lo que te quita la paz es la enfermedad, de ti no va a salir la enfermedad. Hay personas que siempre están diciendo que mal va este matrimonio y que mal está el matrimonio y quejándose con todo el mundo y esto es un desastre. ¿Cómo siempre van esos matrimonios?
Bueno, se termina normalmente.
Yo nunca he visto un matrimonio de eso que se arregle. ¿No? ¿Por qué? Porque el demonio sabe que lo que a ti te quita la paz es tu matrimonio. O peor, las pobres madres que siempre están diciendo, este hijo mío me va a matar. El muchacho termina cada día peor. O sea, y hay gente que me dice, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es callarse. Decir palabras de fe. Esa es la solución. Eso yo lo aprendí muy bien. Aprendí la lección muy bien hace unos años. ¿Tú tienes problema en tu matrimonio? Tú puedes decir, tengo problemas en mi matrimonio, pero yo sé que el Señor tiene poder para sanar este matrimonio. Tú tienes problemas con tu hijo, yo sé que mi hijo tiene problemas, pero yo sé que el Señor va a sanar este hijo mío. Esas son palabras de fe que suplen las palabras de queja, que son estériles, que son inútiles. Porque cuando el demonio ve, lo bueno es que el demonio no es constante. Uh-huh. Acuérdate que lo dice el Evangelio, cuando tentó a Cristo, dijo, se fue hasta la próxima vez. Él no es constante, no tiene constancia. Entonces, cuando él ve que no puede en esa área quitarnos la paz, él abandona esa área. Pero si él se entera que esa área dio en la diana y te quita la paz, de ahí tú pasas al segundo nivel de ataque demoníaco que veremos la semana que viene, que es la opresión. Que es la opresión. Así que nos quedamos hoy con la tentación. Todos somos tentados. Cristo fue tentado. ¿Pero con qué contestó Cristo en las tentaciones?
Con palabra de Dios.
Con palabra de Dios. Y fíjate que el demonio sabía la palabra de Dios porque le citó el Salmo 91. Mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Uh-huh. Pero Cristo le contestó con la palabra de Dios. Tú dices eso, pero yo te digo a ti lo que dice, lo que Dios ha revelado a su pueblo. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Y si hay algo que tenemos que eliminar de nuestra vida, es la queja. La queja inútil. ¿Y reemplazarla por qué? Por palabras de fe. Sé que me quedé sin trabajo, pero yo sé que el Señor tiene para mí un trabajo mejor que el que yo nunca he tenido. O empezar a decir, ay, me quedé sin trabajo, ¿y en qué momento tan malos ahora? Esos son como los amigos de Job, que le dijeron, mira, mejor te mueres. Con esas amistades, ¿para qué queremos nosotros a nada mejor? Así que nos quedamos hoy con eso, Jorge, con las palabras de fe. Antes de terminar, quiero recordar a los hermanos, y desafortunadamente ya tenemos la peregrinación a Fátima de octubre cerrada. Y como siempre pasa, ¿cuántos meses llevamos hablando de la peregrinación?
Como 9, creo.
Como 9 meses. Sí. Pues ahora es cuando están llamando muchísimas personas, inclusive de otros países de Centroamérica, para ir a la peregrinación. Pero ya no tenemos espacio. Y no lo podemos conseguir porque Fátima está lleno. Los hoteles Fátima está lleno porque hay un congreso carmelita en Fátima. O sea, como siempre lo digo, le decimos, yo no digo que no lo dejen para última hora, no por manías que uno tiene, sino porque ya uno sabe cómo son las cosas. ¿Cuántas personas están llamando? Y con una pena en el alma tenemos que decirles que no se puede. Tenemos nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, que está en el área a una hora norte de Tampa, no es Tampa, es norte de Tampa, en el pueblo de San Antonio, San Leo, saliendo el 4 de diciembre y regresando el domingo 6 de diciembre. Nosotros proveemos la transportación. El retiro, como siempre, va a ser de crecimiento espiritual. Si tú quieres tener una convivencia con Dios y tener tema de crecimiento espiritual, vamos a tener noche de alabanza, noche de adoración, noche de oración de sanación, noche de oración, todo tipo de oración. Del 4 al 6 de diciembre puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Gracias y que Dios los bendiga y manténganse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.